Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Entonces va con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a sus discípulos: permanezcan aquí mientras yo voy allá para orar. Pues sabe el Señor que está muy próxima su muerte, su pasión, y quizá otras personas hubieran planteado hacer una, no sé, una junta con los apóstoles o una discusión sobre las causas. Pero el Señor lo que hace es, va a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir pavor y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, completamente postrado. Darle mucha intensidad a su oración y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Pues una actitud de confianza: Abba, Padre, Padre mío, y de abandono: me abandono en tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino como quieres tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: con que no han podido velar conmigo una hora, velen y oren para que no caigan en tentación. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velen y oren. Dice Santa Teresa: el que no hace oración no necesita demonio que lo tiente. Velen y oren para no caer en tentación. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar, repitiendo las mismas palabras. Vuelve entonces donde los discípulos y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Todos los días tratamos de contemplar este misterio, el primer misterio doloroso, misterio lleno de hondura, de luces, que nos revela a Jesús como verdadero hombre. Tiene ese sentimiento que muchas veces también nosotros sabremos tener en nuestra vida, que es el sentimiento de pavor y de angustia. Y se nos revela también como aquello propio suyo, que es el ser orante, el homo orans. El homo orans, el hombre es un ser orante. Antes de el homo sapiens o del homo faber o cualquier otro calificativo del homo, homo economicus o lo que sea, es homo orans. Decían los santos padres: las aves vuelan, los peces nadan, el hombre reza. Lo propio de las aves es volar, lo propio de los peces es nadar, lo propio del hombre es rezar. La única criatura sobre la faz de la tierra que reza, la única criatura visible, porque lógicamente los ángeles también rezan. Nuestra identidad, nuestra fisonomía se revela porque somos orantes. Es anterior al Homo sapiens y al Homo faber. O sea, lo primero que hace el hombre primitivo también es pues abrirse a la divinidad, abrirse al misterio. Y por lo tanto pensemos si es nuestro caso, si habitualmente nos encuentra la vida orando, en elevación, en comunicación, en esta actitud que pues, que no nos resulta pues como inmediata, porque lo que nos resulta inmediato son los sentidos, lo sensible, pero viene a decirnos pues la profunda verdad de nuestro ser. Somos seres para la oración, somos seres relacionales, somos seres para la comunión. Y la oración, como sabemos, es una realidad como que no resulta fácil de encuadrar. Ha habido muchas aproximaciones a la oración, muchas definiciones de oración. Y nosotros mismos en nuestra vida habremos tenido muchas etapas. Quién sabe en cuál estemos ahorita, la verdad, pero ojalá vayan siendo etapas, no sé, de cada vez más crecientes, o de más profundidad, o de más cercanía, o de más abandono, o de más cariño. Y así vamos teniendo una historia, no es una realidad estática. Puede tener subidas y bajadas, a veces interrupciones, a veces grandes lagunas, a veces mucha sensibilidad, a veces nada de sensibilidad, a veces luces, a veces oscuridad, a veces consuelo, a veces nada, estamos como piedras, como costal de papas. Pues nos puede servir en esta realidad, que como decíamos, una realidad viva, leer algunas, considerar algunas definiciones de la oración, pues de los grandes maestros. Por ejemplo, un autor muy importante que influyó en la Edad Media es un desconocido monje del siglo VI que se puso el seudónimo de el pseudo Dionisio Areopagita. No, bueno, se puso Dionisio Areopagita, pero de acuerdo a ese personaje que aparece en los Hechos de los Apóstoles, pero lógicamente no es el que aparece ahí, porque no es del siglo I, sino del siglo VI. Pero quiso pasar anónimo. Y dice: por medio de la oración nos entregamos a Dios y nos unimos con Él. Una definición sencilla. Por medio de la oración nos entregamos a Dios y nos unimos con Él. Por medio de la oración nos entregamos. Yo tengo que ir a la oración como sin armas, ¿no? Decir, bueno, aquí estoy, toma todo mi ser, me abandono. Estoy dispuesto a lo que me pidas, a cambiar lo que vea que tengo que cambiar. Por supuesto, no puedo ir con una actitud insincera, como diciendo, me voy a reservar tal cosa, o no te voy a abrir esta ventana o esta puerta. Nos entregamos. Me pongo mi ser en el tuyo. Tú lo has puesto antes en el mío. Tú te has donado a mí. Tú vienes a mí, todo tú. Lo que esperas de mi parte es una respuesta también de totalidad. Y me pierdo a lo terreno para darme a lo divino. me entrego y me uno. Entonces voy perdiendo en la oración mi ser propio, o sea, mis propios pensamientos, mis propios sentimientos. Voy a decir, a ver, tú lléname, tú ilumíname. Yo vengo aquí a pertenecerte. Todo está formando parte de tu plan. No te voy a dar consejos, no voy a revelar. Simplemente me voy a abrir. Voy a estar muy contento con lo que quieras comunicarme. Dejo mi situación para hacerme con la tuya. Me he ido de la tierra y me meto al cielo. Entrega y unión, dice el pseudo Dionisio. La oración es la entrega y la unión. ¿Cómo hace Cristo, no? O sea, Padre mío, pues lo que tú quieras, no sea como yo quiero, sino lo que quieres tú. Y aquí me pongo en tus manos. Pero la oración siempre es algo comprometido, ¿no? Vamos a pensar en Adán y Eva. O sea, Adán y Eva, lo que menos se les ocurre después del pecado es orar. Es decir, entrar en comunicación con Dios, lo que hacen es esconderse y llenarse de vergüenza. O para hacer oración bien, necesitamos decir, aquí está mi vida, no puedo llegar con una falta de sinceridad o con una incoherencia. Tendré que decir, pues ilumíname, si tengo alguna incoherencia, pues yo quisiera cambiarla, porque al final no quiero mi voluntad, sino la tuya. Disposición de abandono, recepción, me recibes, es lo que quieres. Si algo teme Jesús es pues, que no le pertenezcamos, que vayamos por nuestra cuenta, que haya cualquier cosa que nos, no sé, nos desvíe. Otra definición es la de San Juan de Damasceno, pues que se parece un poquito, ¿no? Dice, es elevatio mentis in Deum. Elevatio mentis in Deum. Elevatio, como cámbiate de mundo. La oración es un combate, ¿no? Es decir, es que me tengo que ir a donde estás tú. No puedo seguir aquí, a lo mejor pues, viendo el teléfono, preguntándole a alguien algo a la que está a mi lado. Sino ya me voy. Me voy al mundo de lo divino, me voy al mundo de la fe. Voy a ir a lo alto. Me meto en la contemplación de lo divino. Elevatio mentis in Deum. Entonces voy a decir, ya estás viendo otra historia, estás en otra vida. Elevatio. Y otra vez es un combate la oración, o sea, luego estoy tan lleno de ruido que me va a costar un poquito de tiempo serenarme, hasta que al fin ya me cambie, hago mi espacio vital sagrado, una realidad sagrada, o sea, estoy con Dios. Si no me acostumbro muchas veces a ese espacio vital sagrado, pues no estoy protegido. Tendré que ser como esa ranita que decía aquella religiosa que le preguntó a San Juan de la Cruz, pues, ¿por qué cuando yo paso junto al charco la ranita se mete al agua? Y yo, bueno, está segura, donde está segura es en el agua. Y eso que dice Santa Teresa, es que si no hacemos oración, no necesitamos que nos tiente ningún demonio. Solitos, así, derechito, vamos al agujero. Y tristemente, como sabemos, pues se ha perdido muchísimo. Pues que no lo perdamos nosotros, que nuestra vocación sea eso, vivir con la cabeza en el cielo. Elevatio. Guardini decía, pues lo mismo, pero como desde otra óptica, ¿no? Decía, la oración es una inmersión constante. Pues también, no es tanto que yo me suba cuanto que yo me meta. Que me meta al fondo de mi alma, donde sé que vive Dios, donde está Dios. Inmersión. y me sumerjo como si me metiera al mar, al fondo del mar, a bucear, ¿no? Es que ese mundo desconocido de mi corazón lo investigo, lo transito, pues cuando oro. Inmersión. Y entonces seguimos viendo, pues la oración no es una realidad estática, pues tiene subidas y bajadas, progresos y retrocesos, es vida, no es un cadáver. No digo, pues con que rece lo que tengo que rezar ya está, ¿no? Nos vamos a parecer a los rezos de los musulmanes, ¿no? Que son rezos donde todo el mundo tiene que arrodillarse y levantarse y arrodillarse y levantarse. Y quién sabe qué estén pensando, porque pues, ellos no tienen una relación personal con Alá, ¿no? Alá está muy por encima de en su concepción de los humanos. Nuestro Dios no, nuestro Dios es cercanísimo, es íntimo, más presente en nosotros que nosotros mismos y lleno de amor. Un autor de el siglo XVI que se llama San Alonso de Orozco dice: la oración es un deseo inflamado de amor de Dios por el cual nuestro corazón vuela hacia el cielo. La oración es un destierro de nosotros mismos y de nuestro amor y una unión con Dios en quien nuestra alma descansa. Un destierro de nosotros mismos. O sea, ya no estás tú contigo. Ya te fuiste a otro mundo. Destierro de nosotros mismos y de nuestro amor. Ya no me estoy amando a mí mismo. Yo estoy cayendo en ese terrible mal que es el egoísmo, ¿no? De estar siendo egocéntrico. Como sabemos, es el origen de todo pecado. Todo pecado es porque yo me quise mal a mí. Por ejemplo, me quise dar un placer ilícito. Bueno, ¿por qué te diste ese placer ilícito? Pues por puritito egoísmo. La oración es una cadena hecha de gemidos y lágrimas de amor de Dios. Y como sale de lo íntimo del alma, siempre la podemos llevar con nosotros por el camino y por la calle en todo lugar. Una cadena hecha de gemidos y lágrimas. Nuestro padre decía, a veces tengo que hacer la oración a gritos, con gemidos, o sea, gemidos de súplica, ¿no? Que, pues, ayúdame, ¿no? No te encuentro, no me puedo comunicar contigo. Pues ese deseo ya es una gracia. Lo malo sería que ni siquiera lo tuviéramos, que no dijéramos, bueno, pues me da igual. Pues que no me siento completamente satisfecho con mi manera de tratarte ahorita. Dame la gracia. Y me va a decir, sí, tu oración es una tarea de los dos. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí que estamos en un ambiente campirano, pues que queremos que haya una buena cosecha. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que labrar la tierra, que echar la semilla, que poner abono. Y luego, pues luego, esperar el agua, esperar que Dios mande la lluvia. Pues igual la oración, o sea, yo digo, pon lo que esté de tu parte, dedica el tiempo, pon atención, guarda silencio, combate contra tus pensamientos intrusos, y luego ya te pido gracia para hacer con fruto este rato de oración. Manda el agua. No puedo yo solo. Por mucho que me esfuerce, necesito que seas tú el que me haga capaz. Y entonces, ¿qué pasa con mi vida? Pues mi vida va a valer lo que valga mi oración. La historia de mi vida, al final es la historia de mi oración. No es la historia de mis logros externos, sino la historia de mi oración. y me acostumbraré a mirar a Dios con el corazón, con la mente, con mi sensibilidad, con mi entrega, con mi totalidad, poniéndonos en sus manos, escuchando su voz en lo profundo de nuestros corazones. Una acción, por lo tanto, impredecible. Tenemos que estar en una actitud humilde, dice el Señor. Yo quisiera poder establecer la comunicación amorosa contigo, que fueras tú el que me atrajera. Y me va a decir, sí, yo también, es lo que quiero. Tú pon lo que está de tu parte. Quítate los distractores externos. Acostúmbrate a estar contigo mismo. Apropiate de tu interior. No te vendas. No te vendas a la curiosidad o al mundo. Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios el que da el incremento. Siempre es, por lo tanto, una actitud, nos pide una actitud humilde. Esa historia de amistad. La oración nos abre al otro, a Jesucristo. Una apertura, ¿sí? Voy a verlo, a buscarlo, encontrarlo, a contactar. Y entonces esa continua oración me va haciendo a su modo, me asimila a la forma de ser de Jesús y puedo ver las cosas desde Él, desde su corazón. Entonces deriva en obras porque hemos rendido nuestra voluntad. Ya actuamos de manera distinta, sobre todo en dos campos, en el campo de la humildad y en el campo de la caridad. Porque está viviendo nosotros vida, ha tomado como posesión de ese espacio que, pues, que es suyo, ¿no? Que le pertenece. Pues danos, Señor, entender que somos seres orantes, de que tú nos ves y nos valoras por el ansia que tenemos de comunicarnos contigo, de entregarnos a ti, de unirnos a ti. Y sé que esta ansia, pues, es ya don tuyo. Quisiera hacerlo mayor, pues, también a base de desprenderme de otras cosas y, lógicamente, de mi práctica de la oración. Ojalá, digamos, en cualquier ratito, métete a orar. Intenta, pues, efectivamente, todo este proyecto de Dios que, pues, que fuiste hecho para eso, ¿no? Para una historia de amor, una historia de amistad. Y pensemos un poquito en la oración de Santa María. Oración, pues, como dicen esos autores, una oración de entrega, ¿no? Totalmente, aquí está la esclava del Señor. No me reservo nada en ningún momento. Y una realidad de abandono, de entrega y, por lo tanto, de totalidad de amor. Estamos como en un torneo, ¿no? Él me da más y más su amor y yo voy tratando de dárselo también. Pues en esta manera, como nos ha enseñado Jesús durante toda su vida y de una manera muy intensa, muy especial, en el huerto de Getsemaní. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.